Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. El tema de esta noche es hacer la diferencia entre lo que es una casa de oración y la iglesia. La casa de oración es precisamente esto que estamos ubicados en esta noche. Definitivamente, pues, ha sido un buen logro lo que se ha tenido en este año que pasó, porque la necesidad donde reunirnos sí era bastante fuerte. Las circunstancias que teníamos hace unos meses sí era bien difícil, porque estábamos allá abajo en una casa que hacía muchos años que se había construido. Pero surgió el sentimiento en poder arreglar, hacer algo mejor. Pues como ya lo explicó el hermano Saúl, hubieron unos jóvenes que con toda la voluntad apoyaron en este proyecto. Pues la verdad es que materialmente es un verdadero logro, porque tener ya un lugar caliente, un lugar acogedor, un lugar un poquito más amplio. Pero ¿cuál es nuestra visión en todo esto? Yo creo que eso es muy importante. Esto precisamente es el lugar que se conoce como una casa de oración. Ya. Donde todos ustedes han hecho el esfuerzo por venir, estar en este lugar, en esta noche, para venir a adorar a Dios, para cantarle a Dios, para recibir la palabra. Por eso les decía, la diferencia que quiero hacer en esta noche entre la casa de oración y la iglesia. Yo creo que eso es muy importante, que lo debemos de comprenderlo muy bien. Pero quiero hacer referencia a qué es una casa de oración. Vamos ahí al libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Amén. Una casa de oración es precisamente el lugar que ya les expliqué. Se puede hacer de muchas maneras. Aquí de una forma, pues, aquí lo que se hizo fue dos losas. Y hoy, pues, sí es una casa de oración, donde todos están invitados, los que están acá. Ojalá que vinieran más para poder reunirse. Esta es una casa de oración. Usted puede venir y orarle al Señor. Pero quiero decirles, hermanos, esto se puede hacer de otras maneras. Pero la visión nuestra y la de Dios no es una casa de oración así como quien dice que lo más importante. No. Eso no es lo más importante para Dios. Es necesario para nosotros. Pero ahí les voy a explicar qué es lo más importante para Dios. El gran problema, hermanos, es de que el mundo religioso se ha quedado atrapado únicamente en hacer buenas casas de oración. Lugares donde, aquí gracias a Dios no tenemos mucha comunidad, tenemos sillas plásticas. Pero yo quiero decirles, hay casas de oraciones que se han convertido así, donde los que hay son verdaderas butacas, cómodas. Usted puede apachar un botón, se puede reclinarse, puede salir a algunas bases donde usted pueda poner sus pies, descansar. Se puede hacer, pero pregunte cuánto cuesta la entrada. Sí. Por eso les digo, se pueden hacer muchas casas así como esas de lujo. Si es frío, pues se puede poner calefacción, y si es muy caliente, se puede poner aire acondicionado. Se puede alfombrar, se puede tener sonidos, pero impresionante. Pero eso es algo superficial. Y a raíz de eso, hermanos, oiga lo que el Señor Jesucristo transmitió aquí. Cómo hay muchas personas que han sacado provecho, materialmente hablando, de una casa de oración. Eso de sacarle beneficio, eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Usted oye en nuestro tiempo decir que para que usted pueda ser atendido por el pastor tiene que dar una ofrenda especial. Sí. Uno dice, ala, qué tremendo, dice uno. Sí, así es, es una realidad en este tiempo. Para que usted pueda ser parte, miembro de una organización, tiene que dar alguna ofrenda muy especial. Y de eso, a eso se refiere el Señor Jesucristo, de que muchas personas se han beneficiado de una casa de oración. Se han beneficiado materialmente hablando. El pastor, buen dinero. Pide gustos. Hay buenos negocios. Y eso es para que se cumpla la palabra del Señor. Vean todo lo que se puede sacar realmente de una casa de oración. Dice que aquellos habían aprovechado para, en la casa de oración, para vender sus palomas, para vender sus vaquitas, para vender. Miren, habían trueques, habían negocio, había de todo ahí. Bien, el Señor se indignó al ver semejante desvío, semejante desubicación de una verdadera realidad espiritual. El Señor se indignó. Vino, dice que el Señor en ese celo fue a volcar las mesas. Dice que echó fuera y agarró un látigo. Ya se imaginan ustedes, el Señor con un celo agarró un látigo y empezó a sacar afuera a todos. Y de aquí surge la expresión, la casa de oración ustedes lo han convertido en cuevas de ladrones. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquel que saca beneficio de la obra de Dios se convierte en un ladrón para Dios. Sí. No van a pensar ustedes que solo los ladrones son únicamente aquellos que le quitan los celulares a la gente. No. Van a pensar ustedes que ladrones únicamente son aquellos que se suben a los buses, sacan un cuchillo o una pistola y les dice que es un asalto. Dios, son ladrones, pues, pero dice la Biblia que hay ladrones metidos en la casa de oración. Les roban a la gente. Les sacan el dinero. Por orar por alguien les sacan dinero. Por ser partícipe les sacan dinero. Oiga lo que la palabra del Señor, ¿cómo los llama? Ladrones los llama el Señor. Así, no estoy inventando nada. Cueva de ladrones, dice. Qué tremendo. Pues nosotros como organización estamos metidos también en el ambiente. Esa es una realidad, hermanos. Estamos metidos también en el ambiente. Estamos registrados legalmente ante gobernación. Hay un representante legal. Todos los asuntos legales de la iglesia, hay un abogado que los lleva Así es que legalmente no se preocupen, estamos bien ordenados legalmente. Tenemos el respaldo de las leyes como organización. La iglesia nació precisamente en el año 1981, nació la iglesia, donde se ha expandido. Ha habido, ¿qué les digo?, un proceso tan especial en todo esto como organización. Hoy tenemos un lugar donde reunirnos, lo que le llamamos en la central, en la zona 6, con sedes en diferentes lugares del departamento. En algunos lugares se han hecho construcciones muy bonitas, en otros lugares todavía no. Pero no quiero detenerme en solo lo que es el aspecto material. Yo quiero decirles con toda confianza, con toda franqueza, a todos los que nos están escuchando en esta noche, somos una organización bien establecida legalmente. Legalmente. Pero ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Y esto es lo que queremos, hermanos, que cada uno de los que en esta noche estamos aquí y los que nos están escuchando, ¿cuál es nuestra verdadera visión? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Aquí sí tenemos el respaldo total de la palabra de Dios. Y esto es lo que queremos, con la ayuda de Dios, transmitirles inmediatamente. Dados. Pero ahora sí quiero hablar las características de la verdadera iglesia. Porque quiero decirles que aquí pueden entrar personas también. Un hermano me decía, al hermano, qué lindo reunirnos ahí, pues, con los hermanos, todo nítido, todo calidad, de verdad, que todos amables, le regalan a uno un pan, le regalan a uno un café. Está bien, ese es el aspecto social de la iglesia. Pero hay cosas mucho más profundas. Hay cosas mucho más profundas. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Y debemos de evaluar, debemos de ver que eso sí se convierta en una verdadera realidad en su vida, porque quiero decirles, la iglesia no es así una organización, la iglesia no es así un templo físico. No, nada que ver. Es un cemento. Si ustedes hubieran visto cuando eso se estaba construyendo, cómo pasaba sobre esos alambres, amarrados los hierros cuando estaban tirando toda la armadura y todo eso, es cemento, eso, pero esto en sí no es la iglesia. Esto es una construcción. Se tuvo que utilizar cemento, hierro, agua, poliductos, electricidad, cable, tanta cosa, pero eso no es la iglesia. Esto es una construcción. La verdadera iglesia, su característica, es lo que nos lleva a la palabra del Señor. La iglesia que va a ser salva, la iglesia que va a entrar al cielo, la iglesia que Cristo hoy en día está trabajando por ella, es una iglesia que debe de esforzarse por llenar las características como nos enseña la palabra del Señor. Ahora vamos rapidito a esas características que debemos de llenarlas. Vamos ahí al libro de San Mateo capítulo 16, un poquito atrás. San Mateo capítulo 16, ahora voy a leer en el versículo 17. Oigan esta primera característica. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice ahí? Aquí hay dos características, pero de una forma se los voy a resumir porque tengo muchas características que se los quiero trasladar en esta noche que nos enseña la palabra del Señor. Uno, en primer lugar, que Cristo se nos revele. Que usted pueda identificar la verdadera voluntad del Señor. Eso se llama revelación. Si usted va a pasar todo el tiempo y nos va a decir, hermano, será bueno que yo haga este. Hermano, será bueno que yo vaya allá. Hermano, será bueno que vaya aquí. Está bien, en un principio se los podemos decir, lo podemos orientar, le podemos darle alguna recomendación, algún consejo. Ahí estamos. Pero eso no va a ser siempre. Algo que debe de manifestarse en la vida de la verdadera iglesia debe de ser en que Dios se nos revele. La voluntad de Dios debe de revelarse a su vida. Y ese es el verdadero milagro que debe darse. Una. Dos. Dice aquí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia mantiene una firmeza espiritual. Las puertas del Hades significa las puertas de la muerte, las puertas del infierno. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso se dio así en la vida de los primeros creyentes? Si usted averigua un poco sobre la historia de la iglesia de Jesucristo, cómo comenzó. Comenzó con una convicción insuperable. Con una convicción que ni a la muerte le tenían miedo. ¿Nada? En aquella persecución que hubo en el Imperio Romano contra la iglesia, contra aquel grupo que cada vez más tomaba una forma impresionante, que seguía golpeando, que seguía provocando una herida a aquella bestia que era el imperio en aquella época. ¿Saben ustedes de que la amenaza era que los iban a matar? Y empezaron a actuar de una forma así contra ellos, pero en lugar de asustarse, más poder adquiría la iglesia, más fuerza, más energía. Por eso dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Hoy en día, eso está tan lejos. Hoy en día, así como se lo digo. ¿Saben ustedes que para la pandemia nos pasó algo muy, muy, muy tremendo? Gracias a Dios para la pandemia estuvimos trabajando, pero fuimos a un lugar tan lejos, allá por el oriente. Vino el pastor, cerró las puertas de la iglesia, se escondió, se asustó de la pandemia y cerró sus puertas y a nadie le quiso hablar. A nadie. Qué miedo. Qué temor. Un susto. Estaban, pero los miembros sin pastor. ¿Y dónde está su fe entonces? ¿Dónde está eso que las puertas del Hades no prevalecerán contra él? Y pasó por otro lado, en otro lugar, fíjense lo que sucedió, cabalmente para la pandemia. Viene el pastor y los hermanos comenzaban con una gripe. No, váyase usted, inmediatamente váyase con el médico. Váyase con el médico porque no sea que se vaya a morir. Y empezó a aconsejar así a sus miembros. Váyase con el médico, váyase a una consulta de negro, no sé qué, y va a demandarlo. Y fíjense lo que pasó. En eso se encuentra con un hermano nuestro. Y el hermano le empieza a contarle su experiencia en Dios. Alá les dijo, yo les recomiendo a mis miembros que vayan con los médicos, yo no sé de eso. Imagínense, una iglesia que ha perdido el poder de Dios. Templos muy bonitos,
casas muy bonitas, pero vacíos espiritualmente. Fíjate lo que dice aquí. Las puertas del Hades. ¿Qué dice? O sea, como que dice las puertas del infierno. Tiemblan ante un hombre de Dios, ante una mujer de Dios. Tiemblan por esa seguridad, esa convicción. Sigamos leyendo características, ¿verdad?, de la verdadera iglesia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14. Póngale atención a esto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo le llama aquí? ¿Cómo le llama aquí? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso de columna? Columna que sostiene, que mantiene la firmeza. ¿Ustedes hubieran visto cuando se hicieron estas columnas de esta construcción? Bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Qué piensan poner encima? O bueno, ¿cuánto es el peso muerto y el peso vivo y que no sé qué? Y empezó a hacer números. Ah, bueno, entonces las bases deben de ser de tal medida porque ya se imaginan cuánto habemos encima y no se mueve porque tiene buenas bases. La palabra del Señor habla precisamente de que la iglesia debe de ser columna. ¿Qué quiere decir eso? Que soporta. Llegan las pruebas. Mantiene su capacidad. Pero esa capacidad lo da Dios. Por eso es que la iglesia de Jesucristo mantiene. Pero saben ustedes, hermanos, de que en este tiempo, esa capacidad de soportar las pruebas, de soportar las aflicciones, de soportar los desprecios del mundo, eso ya hoy en día, ¿no? Eso pareciera que era, eso ya quedó como algo anticuado, ¿no? Pero la verdadera iglesia sigue siendo columna. Y dice, baluarte de la verdad. Como quien dice, es un lugar donde no puede entrar el adversario. ¿Por qué? Porque usted con su vida protege la palabra de Dios. No que la palabra de Dios necesita ser protegido. No. Lo que sucede es que con su vida usted plasma lo que a Dios le agrada. Nos convertimos en verdaderos baluartes de la verdad. Pero sigo leyendo porque si no, se nos va a ir el tiempo. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, voy a leer ahora en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué dice ahí? Oiga eso. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, oiga lo que dice. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a los hombres en toda, ¿qué dice? Sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Les voy a explicar, porque este es muy largo explicarlo, pero se los voy a resumir. Cuando dice aquí, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, se refiere de que usted como creyente debe de sentirse el más honrado sobre esta tierra. El más dichoso. El más, yo diría, el más dichoso que cualquier persona. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero saben ustedes, hermanos, que pareciera que hoy en día eso está al revés. Porque hay personas que dicen, ay hermano, viera que desde que yo empecé a buscar a Cristo, me empezó a ir mal. Hermano, estoy pensando mejor ya no seguir. ¡Alá! Desde que empecé a ir a la iglesia, mis amistades se alejaron de mí, ahora me critican. Pues debe de manifestar que Cristo en su vida es la esperanza de gloria. Ahora se los voy a resumir. Una iglesia que predica. ¿Eh? Una iglesia que predica. Porque esto es lo que dice aquí. Misterio que había estado oculto desde hace siglos, pero ahora ha sido manifestada por medio de los santos. O sea, como quien dice, todo lo que usted va descubriendo en Cristo. Todo lo que va descubriendo en Él. ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo vamos anunciando a los demás. Lo vamos predicando a los demás. Por eso es que usted no tenga pena. Siga anunciando. Porque la iglesia verdadera tiene la capacidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo. La buena pregunta es, ¿cuando va al mercado tiene oportunidad de predicar? Si usted hace algún negocio con alguien, ¿tiene la oportunidad de predicar? Si usted hace algún trabajo a alguien, ¿tiene la oportunidad de predicar? Por supuesto que sí. Y el que no lo hace, se avergüenza de Cristo Jesús, el que no lo hace. No, es que me da pena, hombre, decir a la gente que yo soy cristiano. No, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Una iglesia entonces que predica. Una iglesia que anuncia. O sea, una iglesia que no esconde su fe. Una iglesia que no esconde lo que ha creído. Esa es la verdadera iglesia. Pero esto sí, nada que ver ya con un templo, porque la vida cristiana, por eso cuando el apóstol Pablo habla ahí en el libro de Hebreos, dice, salgamos pues a él fuera del campamento. Pensemos que sea un campamento, aquí nos reunimos, pero en realidad su forma de vida lo tiene que mostrar afuera. Su humildad lo tenemos que mostrar afuera cuando alguien nos va a humillar. Esos son los aspectos que ya puramente son los verdaderos valores de la verdadera iglesia. Entonces, estamos hablando de una iglesia que predica. Ahora vamos ahí a 2 Corintios, capítulo 3. Oiga lo que dice aquí en el versículo 3. Siendo manifiesto, ¿qué dice ahí? ¿Cómo debemos de ser entonces la iglesia? ¿Cómo es en este mundo? ¿Es qué? Somos cartas. La iglesia, su función en este mundo, dice que somos cartas. Por eso dice aquí, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oigan esto. ¿Cómo es la iglesia entonces? Dice que somos ¿qué? Cartas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas van leyendo en nuestra vida lo que somos. ¿Qué leerán en usted? Sí, ¿qué le harán? Especialmente cuando le faltan el respeto a su hijo. ¿Qué leerán? ¿Qué leerán en usted cuando alguien en la calle le va a faltar el respeto? ¿Qué leerán? ¿Cuáles son las letras que empieza a brotar ahí? Dice que somos cartas. O sea, somos mensajeros, pues. Transmitimos, proyectamos el mensaje de Cristo a este mundo. O sea que su vida es una carta. Las personas se van a dar cuenta qué lleva escrito en su vida. Por eso que muchas veces recomendamos, jovencitos, cuiden sus amistades. Jovencitas, cuiden sus amistades. Sean prudentes. Su forma de comportarse, su forma de conducirse, su forma de vestir, su forma de hablar. Cuide porque todos se están dando cuenta. Pues de manera me pasó una cuestión en una oportunidad. Iba yo en un bus en la ciudad capital. Viene el ayudante y dice, córranse para atrás, dijo. Yo me corrí, pero yo iba a bajarme próximo. Viene el ayudante y les estoy diciendo que se corran para atrás. Y empezó a faltar el respeto a todos los que iban. Y en eso vino un hombre y se levantó, de los que iban ahí, se puso muy violento. Empezó a correrse para atrás y empezó a empujar intencionalmente, a empujar a todos los demás. Y en cuenta, a mí. Y me pasó, pero empujando así intencionalmente. Y bueno, en ese empujón, me dolió la espalda en ese empujón. Y fácilmente uno podría decir, fíjese lo que está haciendo. Pero, bueno, lo que pasó. Vine yo y, ¡ay! Dije yo, porque sí me dolió. En esa expresión que dije, ¡ay! Dije yo, se fue el hombre y se paró y se me quedó viendo. ¿Y qué? Me dijo. Bueno, me dio como que un poco de miedo al ver la actitud de aquel hombre y no me quitaba la mirada. ¿Y qué? Me dijo. Bueno, dije, yo no lo conozco, no sé quién es, pero bueno, dije yo, y mejor me agaché. Pero como la curiosidad, donde de ahí al ratito levanté la mirada y me seguía viendo. ¿Y qué? Me dijo. Hizo así, ¿ve? ¿Qué no nos bajamos? Me dijo. Pero dije, bueno, yo nada que ver, dije, o sea, dentro de mí. En eso volví a ver más atrás en el bus, iba un hermano sentado, va de ver todo. Y cuando yo vi al hermano, la verdad es que la alegría de ver un hermano pues en el bus, y le dije, hermano, qué bueno verlo, le dije, o sea, y lo cierto es que nos saludamos, pero él va de tomar la película, ¿sabes? ¿Cuál iba a ser la actitud de uno? ¿Sabes tú que tus errores los están viendo tus hijos? ¿Tus actitudes lo están viendo tus compañeros de trabajo? ¿Tu forma de actuar lo están viendo tus vecinos? ¿Sí? ¿Qué leerán en la vida de uno? ¿Como desconocidos? ¿Pero qué dice? ¿Eh? Un hombre encontré ayer, un vecino. Me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dijo, mire, siempre lo he estado observando. Me dijo, dije yo, pues, fíjese que yo lo miro cuando usted sale en el patio de su casa. Me dijo, yo lo he visto y dije, tengo ganas de hablar con este señor. Y lo cierto, y nos pusimos a platicar un rato. Por supuesto que nos están viendo. Hasta la forma como arranca usted su carro. Sí, hasta la forma como se monta en su moto. nunca nos debemos de olvidarnos que somos, como dice aquí. Como iglesia somos cartas abiertas al mundo. No es nada más decir yo soy cristiano. No es nada más decir yo voy a tal iglesia. Hay un compromiso que pesa sobre la vida de la verdadera iglesia. Pero sigo leyendo cartas, ¿no? Efesios capítulo 4, voy a leer ahora en el versículo 3. Oiga lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, ¿qué dice? Miren qué tremendo. Estos ya son valores. Es puramente espiritual. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la iglesia verdadera mantiene una unidad? Por eso de que entre más se interese usted por los enfermos, entre más se interese por los necesitados, entre más se interesa por los demás, a eso se llama unidad. Hay una disposición, hay una presteza por guardar la unidad. Pero no es solo con el grupito únicamente. No. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros somos de la iglesia de... ¿Cómo fue que dije en un principio? Sheaj, dije, va. No. O somos de Shela, o somos de la ciudad. No. La iglesia es una, con características espirituales. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¡Qué tremendo eso! Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Característica de la iglesia. Pero sigo leyendo otro pasaje. Primera Corintios, capítulo 1. Voy a leer ahora en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una, ¿qué dice ahí? Ahora, oiga lo que sigue diciendo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. Que hay entre vosotros, ¿qué dice ahí? Tremendo. Contiendas. ¿Qué es lo que puede provocar una contienda dentro de una familia? ¿Saben ustedes que la iglesia es una familia? Y así le llama a Dios la familia, su familia, su cuerpo. ¿Qué es lo que puede provocar contiendas? Que usted hable mal de otro. Que usted hable a las espaldas de otro. Que usted critique a otro. Que usted no se lleve con los demás. Eso pues puede provocar contiendas. Y dice que eso empezó a haber dentro de los hermanos de la iglesia de Corintios. Miren, me informaron los hermanos de Cloé. Que hay entre ustedes divisiones. Y las divisiones, ¿saben qué era? Ah, yo soy de Pablo. Ah, yo soy de Cefas, ah, yo soy de Apolos, yo soy de... Y así, y empezó a existir una división dentro de los hermanos. Eso sucede precisamente cuando hay una pérdida de la verdadera visión, de lo verdadero, de lo espiritual. Pierde uno la visión. Entonces uno se deja ir por lo superficial únicamente. Pero dice el apóstol Pablo aquí que debe de existir dentro de la iglesia una misma mente y un mismo parecer. ¿Pero quién está hablando sobre algo superficial? Está hablando de lo espiritual en su vida, hermanos. Yo lucho por ser humilde y usted también, pues, ahí estamos, ¿no? Lucha usted por ser temeroso de Dios, y yo también estoy luchando por ser temeroso de Dios. Una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que la palabra del Señor. Pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Porque si no, cada quien por su lado, ¿no? De verdad, y eso puede darse o puede pasar, ¿no? Se divide una iglesia y esas sillas son mías, esa cámara es mía y que no sé qué, y cada quien jala por su lado. Así ha pasado. Pero una misma mente un mismo parecer. Es que usted tenga la visión de llegar a la eternidad y yo tengo lo mismo. Vamos a luchar juntos. Así es que puede echarle la mano a su hermano, hágalo. Échele la ayuda. No lo deje. Sigo leyendo otro pasaje. Segunda Corintios, capítulo 2. Mas a Dios gracias en el versículo 14. El cual nos lleva siempre, como dice ahí, en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? Victorioso, triunfante, gozoso, vamos para adelante, no hay estancamiento, vamos caminando, vamos para adelante. A eso se llama triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué dice ahí? El olor de su conocimiento. Dice, porque para Dios somos, ¿qué dice ahí? Grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Y a los que se pierden? ¿Cómo dice ahí? Ahora les voy a explicar esto. ¿Qué significa eso que ustedes y yo como iglesia debemos de llevar el olor de Cristo? Ya. Aquí le he puesto olor de vida. Porque así dice más adelante, dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, ¿qué dice ahí? Olor de vida. Olor de vida. Hay una cuestión bien complicada, donde usted puede llegar con gente desesperada, con personas frustradas, con personas decepcionadas de la vida. La vida que usted ha llevado en Cristo, la vida que usted tiene en Cristo, transmite olor de vida, transmite esperanza, transmite fe, transmite paz, transmite alegría. Es bueno que alguna vez uno se ponga a pensar qué pensarán de uno. ¿Saben ustedes que al Señor Jesús le interesó un día eso? Él dijo, llamó a sus discípulos, oíganme, ¿qué dice la gente que soy yo? Les pregunto. Así preguntó el Señor, ¿qué dice la gente que soy yo? Ah, pues Señor, nosotros hemos oído que unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, y otros, y empezaron a decir lo que ellos oían. ¿Usted se interesa alguna vez qué dirán de usted? ¿Qué dirán de usted? ¡Y allá viene aquella señora! Y mejor a esconderse porque esa señora, ¡ay Dios! O dirán, ahí viene aquel señor que trae palabras de fe. Esa persona nos tiene buenos consejos. Tiene la palabra de Dios ahí. ¿Sabe qué significa eso? Olor de vida. Se transmite vida. Dice que la verdadera iglesia transmite olor de vida. Eso es lo que debe suceder. Otra característica. Efesios capítulo 5. Voy a leer ahora en el versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué dice ahí? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿cómo dice? Oigan cómo debe de ser la iglesia. Una iglesia que brilla. Que brilla. ¿Y saben qué es lo que debe de brillar en nuestra vida? Debe de brillar la paz de Jesucristo. Debe de brillar el gozo, debe de brillar la ministración de Dios en nuestra vida. Pero me llama la atención como dice aquí, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ¿ni qué dice? Ni cosa semejante. ¿Sabe qué significa eso de las arrugas? ¿En qué momento le sale uno arrugas? Aquí le vamos a preguntarle a un hermano ya grande. ¿En qué momento le sale uno arrugas, hermano? O le preguntamos a alguna hermana por ahí. ¿En qué momento le sale uno arrugas? Para que se vea más suave cuando uno ya está grande. Cuando uno se envejece. Cuando uno comienza a envejecerse, le empieza a uno a salirse las arrugas. ¿Sabe qué quiere decir eso? El peligro, hermanos, de tener una iglesia envejecida. Ya, no quiere. Sin ánimo. Desmotivado. Ah, tantos problemas en la vida. Mejor ya no sigo.
No.
Una iglesia sin mancha. Una iglesia sin arruga, dice la Biblia.
Podemos estar arrugaditos físicamente, tal vez.
Ah, pero con el gozo.
Arriba.
Con el ánimo, siempre. Con la firmeza, siempre. Porque vamos de triunfo en triunfo. Ya. Ese es el detalle.
Características de la iglesia. Pero cuando hay una iglesia que se empieza a envejecerse, empieza a salirse arrugas, ya no tiene ganas ni de predicar, ya no tiene ganas de mostrar, de exhibir su fe, ya no tiene ganas, y lo cierto es de que una iglesia envejecida, ese es el peligro. ¿Cómo es que dentro de la vida espiritual Dios nos da la oportunidad de que usted se siga rejuveneciéndose? Porque dice que el hombre nuevo se va renovándose hasta el día pleno, hasta ese día tan perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Si usted continuamente está en el Espíritu de Dios, hay una renovación. Las arrugas de ese nuevo hombre nuevo no entran. Puede entrar las arrugas físicamente, pero con un espíritu siempre. Con su fe firme. Su presencia infunde confianza. Su madurez infunde entrega a Dios. Su madurez infunde respeto a las cosas de Dios. Una iglesia sin mancha ni arruga. Capítulo 4, versículo 13. Debe de existir una meta. Debe de haber un logro. Y no es lo material. Si ustedes nos preguntan si nos han invitado para ir a inaugurar algunos lugares, sí. Y siempre les hemos dicho el mensaje. He ido a algunos lugares donde han inaugurado tal vez algunos templos, algunas organizaciones, inclusive algún aniversario. Bueno, nosotros no celebramos aniversarios porque no dice la palabra de Dios. Pero a lo que voy es esto. Debe de existir un logro, una meta para nosotros. Y eso debe usted tomarlo en cuenta. Usted quiere ver a Dios un día, queremos entrar al cielo. Esa iglesia no como una organización física, sino que esa iglesia con esas características que leí parte en esta noche. Porque lo que leí, lo que estoy leyendo es parte nada más. No es un estudio. Si nos ponemos aquí a hacer un estudio, y pasaríamos tiempo. Ahorita la intención en esta noche es que usted identifique dentro de su vida. Que usted sea parte de esa iglesia gloriosa que va a ser salva. La iglesia que va a entrar al cielo. Y eso si no es ninguna organización. Características espirituales. Y oiga lo que dice aquí entonces en el versículo 13. Hasta que todos, ¿cómo dice ahí? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo dice ahí? A un varón perfecto a la medida de la estatura. Por supuesto que hay parámetros. Por supuesto que hay una medida que llenar. Sí. Así es que mi querido hermano, no se conforme. Hay medidas que llenar. Dice que la medida, dice que debemos de tener la fe de Jesús. Sí. ¡Hala! Eso no nos debe de hacernos decepcionar, al contrario, motivarnos. O sea que sí se puede, ¿verdad? O sea que sí se puede seguir luchando hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes todos? Tú, usted y yo. Hasta que todos lleguemos a la medida, a un varón perfecto. Eso sí debe de ser nuestra visión, iglesia. Por eso que recorremos aldeas, recorremos municipios, departamentos, ciudades, con tal de llevar el mensaje. Usted quiere ver a Dios un día.
Aquí hay características. No es así una organización física que va a ser salva. No. Es una iglesia espiritual que llena las características que dice la palabra de Dios. Amén. Queremos decirles a seguir luchando, a seguir esforzándonos. Nuestra meta debe ser llegar a eternidad, llegar a ver a Dios un día. Eso debe ser nuestro anhelo y por lo tanto nosotros como servidores los motivamos a que debemos de seguir para adelante, iglesia. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches para todos. Amén.